En este video quiero analizar con cada uno de ustedes la figura del rey David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, mi intención aquí es desmitologizar al David cósmico para poder encontrar al David histórico, al de carne y hueso. Por ello, quiero que analicemos juntos este pasaje bíblico para comprender mejor la historia. Sígueme. Muchas bendiciones, mi nombre es Luis Quiñones Román y esto es Dialoguemos, un espacio virtual dedicado al estudio sistemático de la Sagrada Escritura, teología, cuidado pastoral, entre otros temas de nuestra fe cristiana. Si eres nuevo en este espacio, asegúrate de darle me gusta a mi página de Facebook y a todos los enlaces que aparecerán en la descripción de este video. Si eres nuevo en mi canal de YouTube, asegúrate de suscribirte y que suene esa campana para que seas el primero en recibir todas las notificaciones acerca de los videos que estaré subiendo semanalmente. Igualmente puedes encontrar todos los enlaces a todas nuestras plataformas digitales en la descripción abajo de este video. Así que acompáñame en esta ocasión al estudio bíblico. El llamado a la paz. En la sección anterior había hablado sobre los versículos del 4 al 7 en el capítulo número 17 del primer libro del profeta Samuel. Es aquí donde encontramos la descripción de Goliat expuesta a nosotros en su máxima expresión vital. Ahora, en esta nueva entrega, quiero enfocarme en los versículos del 8 al 11, donde precisamente escuchamos el discurso de Goliat. Una lectura simple acerca de estos versículos podría mostrarnos a Goliat como el agitador entre ambos bandos de enemigos. Pero, ¿es correcto esto? ¿Es Goliat el bravucón de la historia? Entonces, ¿por qué el narrador describió a Goliat antes de dejarnos escuchar lo que el personaje tiene que decirnos? Estas son algunas de las preguntas que trataré de contestar a lo largo de este video. En un duelo entre campeones, aquel que desafía a su oponente sale de entre su escuadrón para dirigirse al centro de la batalla con el fin de exponer una nueva forma de batalla. Como había mencionado en el video anterior, el duelo entre campeones es inusual en la Biblia hebrea, Antiguo Testamento. Tal vez un episodio similar a este lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. También había mencionado en otra ocasión que el duelo entre campeones fue heredado por los filisteos a través de la civilización egea, lo cual colocaría a este nuevo combate con ciertos paralelismos a la Ilíada de Homero. El duelo por combate era simple: tomar a un soldado de entre ambos ejércitos y pelear hasta la muerte. Así que la nación representada por el soldado muerto debía entonces servir a la nación representada por el soldado victorioso. A esto, Robert D. Bergen entiende que la explicación de Goliat sobre el combate entre ambos campamentos es indicativo de que Israel aún no estaba adiestrado en este tipo de combate. En los versículos 8 al 11, el relato nos presenta a Goliat pronunciando una serie de desafíos hacia los israelitas. Estos versículos se deben de leer teniendo en mente la descripción de Goliat y la acción de estar firme de pie ante ambos ejércitos. Como nota, debo de aclarar que los versículos 4 al 7 interrumpen la narración para insertar la descripción de Goliat y su armadura. Por lo tanto, debemos imaginarnos la escena siendo narrada mientras que al mismo tiempo Goliat se prepara para lanzar su desafío. El texto bíblico lee de la siguiente manera: y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿por qué habéis salido a ponernos en orden de batalla?
¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos a un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo le venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel, dame un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Walter Brueggemann, en su comentario, indica que Goliat estaba extremadamente seguro de sí mismo al pronunciar estas palabras. Este además menciona que entre más seguro Goliat estaba en sí mismo, más intimidados están los israelitas.
Debo hacer notar un dato importante entre estos versículos. En ningún momento el narrador bíblico describe a Goliat utilizando adjetivos como fuerte, feroz y audaz. Burgeman dice que estos adjetivos serían innecesarios porque tanto las tropas de Saúl como los lectores pueden descifrar por ellos mismos el tipo de guerrero que es Goliat. Desde el arreglo de esta narración, como nos deja saber el narrador bíblico, podemos ver lo impresionante y aterradora que es la imagen de Goliat. El propio texto bíblico nos dice que los israelitas se acobardaron y tuvieron gran temor al oír las palabras de Goliat. Esta última cláusula fue insertada por el autor bíblico para acentuar el gran temor que tenían tanto los israelitas como Saúl al ejército oponente e incluso para las futuras generaciones de israelitas. Por otro lado, los intérpretes de este relato han sostenido que Goliat acechaba e insultaba al ejército de Israel de día y de noche, aunque hay quienes indican que los insultos estaban dirigidos al Dios de Israel y no a los israelitas per se. Por otra parte, el texto no nos indica nada sobre cuándo y cómo Goliat se convirtió en el campeón del ejército de los filisteos. De nuevo, lo único que el narrador nos enseña es la imagen de un guerrero temeroso antes de llegar a escuchar lo que Goliat tiene que decirnos. Aún más, esta narración deja claro, al menos desde un punto de vista objetivo, que David es el favorecido de esta narración. De nuevo, David, para convertirse en el futuro rey de Judá e Israel, es ungido por el profeta Samuel en el capítulo 16, versículos del 1 al 12. Como ungido de Dios, David debe probar que puede vencer cualquier obstáculo sin importar el tamaño o la fuerza de sus oponentes. Esto hace del drama uno que sea fascinante. Un joven inexperto frente a un experimentado guerrero. Así que un joven pastor de oveja de Belén es ahora el centro de atención gracias a Goliat. Es decir, el valor político de David para Saúl y para Israel va mucho más allá que este simple combate. Volviendo a Goliat, desafortunadamente la representación de este se da debido a que es lo opuesto a David, una persona malvada y temerosa. Sin embargo, al analizar la intención de las palabras de Goliat, es evidente que su objetivo es poner fin a los desacuerdos entre ambos grupos étnicos y evitar que se derrame más sangre inocente. Ahora bien, al concentrarnos en el lenguaje de esta narración, el duelo le brinda a Goliat una posición de desventaja. Esto es, desde la perspectiva del narrador autor del relato, Goliat sale a mostrar que él es el bravucón, el desafiador, el retante. En este sentido, el relato bíblico le atribuye características grotescas al filisteo para acentuar la imagen negativa de Goliat. En el versículo 8, después de mostrarnos las características de Goliat, el autor nos deja escuchar lo que Goliat tiene que decirnos, aunque ya hemos sido advertidos que este personaje no es de fiar, debido a que pertenece a el escuadrón de los filisteos y es un incircuncidado. El texto lee: ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? Estas fueron las expresiones de Goliat. Quizás esta sea una pregunta retórica y no necesariamente indica un insulto. Sin embargo, hay quienes ven en este lenguaje la intención de ambos bandos de salir a la guerra y pelear hasta la muerte. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, dijo Goliat. Es precisamente con esta expresión que, en lugar de seguir derramando más sangre inocente, Goliat opta por elegir la versión alternativa a la guerra, un duelo entre hombre a hombre. Estas palabras muestran entonces lo contrario acerca de Goliat. Como hombre experimentado en la guerra, ha sufrido o ha sido testigo del sufrimiento que éstas causan, por ejemplo, la pérdida de vida. Por ello opta por sacrificarse a sí mismo y enfrentar a cualquier soldado de entre el ejército opuesto para de esta manera evitar que se derrame más sangre inocente. Su intención, como bravucón, va más allá de su propia agenda, no como en el caso de David. Goliat sale a la lucha no por su propio interés, sino por el bien común, salvar vidas. Para mí, esta es una brillante movida de parte de Goliat, la cual es la alternativa al método tradicional de la guerra. Por esta razón, no tengo duda de que Goliat está buscando el bien común. Él es, desde mi perspectiva, el héroe de la historia. Uno que busca la paz y opta por la vida sacrificándose a sí mismo. Sin embargo, el uso de la caracterización ha hecho de Goliat uno que sea lo opuesto a esto. Uno que quiere descuartizar al ejército oponente. En el versículo 9, el autor bíblico nos presenta la intención de Goliat al desafiar al ejército opuesto. Este expresa lo siguiente: si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Aquí, indiscutiblemente, nos encontramos con el noble objetivo de Goliat. Este pide un guerrero adiestrado para que pueda enfrentarse a él, es decir, igualmente capaz de resistir un combate de hombre a hombre, de campeón a campeón. El gigante no está empequeñeciendo a ningún rango, más bien propone una lucha alternativa. Por supuesto, cualquiera que sea tan alto como Goliat puede ser bastante aterrador. Como dije anteriormente, la apariencia del gigante es extremadamente exagerada y en este caso no representa al hombre detrás de la armadura. A diferencia de otras versiones de El Guerrero, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 15, el desafío propuesto aquí es un duelo, como se reitera en el versículo número 10. En el versículo número 11, el texto nos dice lo siguiente: cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. De nuevo, es evidente que Israel tiene suficientes razones para sentir temor y acobardarse. No solo las palabras de Goliat eran aterradoras, sino también su apariencia física. Es aquí donde está la clave del texto bíblico, la apariencia física del oponente. Así que la descripción de Goliat, su estatura, su armadura y su aspecto físico hacen de él un monstruo. Esto, por lo tanto, muestra una imagen de Goliat aterradora que hasta el más ágil y valiente de los soldados temería frente a Goliat. Como había dicho en otra sección de estos videos acerca del rey David, la imagen de Goliat es una que va en creciendo. Es decir, entre más nos acercamos a Goliat, más aterradora es la imagen de la representación de Goliat en este relato bíblico. A manera de concluir, un enfoque objetivo de la caracterización de Goliat muestra que este es el pacificador de la narración, buscando una alternativa a la guerra para de esta forma traer la paz entre ambos grupos étnicos. Sin embargo, su intención es mal interpretada por el autor bíblico y, al mismo tiempo, por nosotros al abordar el relato con un enfoque prejuicioso construido por nuestra propia narración. A esto solo puedo afirmar que debemos de dejar a un lado nuestras preconcepciones acerca del texto bíblico y permitirnos explorar otras áreas dentro del marco bíblico. Es claro que esta historia tiene como intención presentarnos una tercera introducción de David como el ungido de Dios y el futuro rey de Israel Judá. Para mí, entonces, este relato es vivo ejemplo de no juzgar rápidamente a las personas por su apariencia física, pues esta no es sinónimo de malas intenciones. Por lo tanto, es importante no dejarnos guiar por la apariencia física de una persona para juzgarla injustamente. Por supuesto, no estoy abogando por los tiranos de nuestra sociedad, ni menos por aquellas personas o personajes que conducen a otros por el mal camino. Pero para Goliat, su propuesta era la correcta para el bien común de su pueblo y por consiguiente para el bien común en general. Desafortunadamente, el relato bíblico no terminó conforme a lo que los filisteos esperaban, una victoria segura para ellos, pues David fue el vencedor. David entonces es exaltado como el héroe de esta narración, quien derrota al temible gigante. Pero, ¿es justo hablar de héroe y valiente en esta narración? Sí y no. Entiendo que la complejidad de cada personaje, David y Goliat, representan arquetipos de lo que nosotros entendemos por lo que es un héroe y lo que no es ser uno. Goliat es definido por lo que no es David, y David es definido al mismo tiempo por lo que no es Goliat. Esta dualidad entre David y Goliat es una que debemos de estudiar con mayor profundidad. Aún más, lo que es muy desafortunado es que la historia rápidamente juzgó a Goliat debido a su apariencia física. Al volver a releer este relato bíblico, no puedo dejar de pensar en que, como lectores e intérpretes de la Biblia, favorecemos a un lado sobre el otro. Esto es, por lo tanto, algo que debemos de repensar. Si deseas saber más acerca de nosotros, te invito a que le des me gusta a todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter, para que recibas las últimas actualizaciones acerca de lo que estamos haciendo. En estas plataformas encontrarás todo lo relacionado a nosotros. Además, te invito a que veas el video anterior a este y otros videos que están en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. De nuevo, déjame saber tu opinión en los comentarios abajo de este video y personalmente estaré leyendo y respondiendo a cada uno de tus comentarios. Estos son importantes porque nos ayudan a seguir continuando la conversación más allá de este video. Así que te espero en el próximo video. Muchas bendiciones.